Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco ha nombrado arzobispo castrense a Monseñor Juan Antonio Aznárez, hasta ahora obispo auxiliar de Pamplona, obispo de Salamanca y de Ciudad Rodrigo a Monseñor José Luis Retana, hasta ahora obispo de Plasencia, y obispo auxiliar de Toledo al sacerdote Francisco César García Magán. Por otro lado, en España el gobierno tramita 2.500 solicitudes de asilo y permite la salida de Ceuta de unos 2.000 inmigrantes marroquíes, y la Unión Europea amplía las sanciones contra Bielorrusia por la migración ilegal que asola el país. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco se reunirá en Florencia en febrero con los obispos y alcaldes del Mediterráneo.
La Conferencia Episcopal de Portugal anuncia la creación de una comisión nacional con independencia real para investigar las denuncias y casos de abusos a menores.
Los obispos españoles comienzan su asamblea plenaria en Madrid.
La diócesis de Orense celebra la clausura del sínodo diocesano.
Austria se convierte en el primer país europeo en imponer el confinamiento a los no vacunados contra el COVID.
Cuba se enfrenta hoy a una jornada de manifestaciones opositoras para luchar contra el aumento de las represiones gubernamentales desde julio.
En España, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación pide a Unión Europea que ayude a los productores afectados por el volcán de La Palma.
El gobierno anuncia una ayuda para el pago de un seguro de alquiler para los jóvenes.
Y en deportes, la selección española de fútbol se clasifica para el Mundial de Qatar 2022 tras vencer a Suecia por la mínima.
El Papa Francisco ha nombrado hoy 3 nuevos obispos para España. Así, el actual obispo de Plasencia, Monseñor José Luis Retana, ha sido nombrado obispo de Salamanca y de Ciudad Rodrigo bajo la fórmula in persona episcopi, en la persona del obispo. De esta manera tendrán el mismo obispo, pero sin que se modifique la estructura de ninguna de las dos diócesis. Por otro lado, Monseñor Juan Antonio Aznárez, actual obispo auxiliar de Pamplona y Tudela, ha sido nombrado arzobispo castrense. Y finalmente, el padre Francisco César García Magán ha sido nombrado obispo auxiliar de Toledo, sede de la que es actualmente vicario general.
Monseñor José Luis Retana, que como les decíamos ha sido nombrado obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo, nació en Ávila en 1953. Ingresó en el seminario menor de Ávila a los 11 años y realizó los estudios de teología en la Universidad Pontificia de Salamanca para luego ampliarlos en Friburgo, Suiza. Obtuvo la licenciatura en teología por la Universidad Pontificia de Salamanca y fue ordenado sacerdote en 1979. Fue nombrado obispo de Plasencia y recibió la ordenación episcopal en junio de 2017.
Por su parte, Monseñor Juan Antonio Aznárez, recién nombrado obispo castrense, nació en 1961 en Eibar, Guipúzcoa, con 13 años. Se trasladó a Tudela, a Navarra, y realizó los estudios en el Seminario Mayor de Pamplona, recibiendo la ordenación sacerdotal en 1990. Es licenciado en Ciencias Bíblicas por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza. Fue nombrado obispo auxiliar de la diócesis de Pamplona y Tudela y recibió la ordenación episcopal en septiembre de 2012.
Mientras tanto, el recién nombrado obispo auxiliar de Toledo, el padre Francisco César García Magán, nació en Madrid en 1962 y fue ordenado en 1986. Es licenciado en Teología Dogmática por la Universidad Gregoriana y licenciado y doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Lateranense. Completó sus estudios en la Pontificia Académica Eclesiástica y estuvo al servicio de la Santa Sede de 1991 a 2007 como secretario y consejero de las nunciaturas apostólicas en Colombia, Nicaragua, Francia y Serbia. Tras esto, regresó a la diócesis de Toledo y desde el año 2018 es su vicario general.
Ante el nombramiento del arzobispo electo castrense, el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Monseñor Francisco Pérez, ha mostrado su alegría por la noticia del nombramiento de su obispo auxiliar, cargo que él mismo ocupó entre 2003 y 2007. A su vez, en la rueda de prensa que se ha celebrado en el arzobispado castrense con esta ocasión, ha pedido oraciones por él para que pueda desempeñar su ministerio en el servicio a los vigilantes de la paz. Escuchamos a Monseñor Francisco Pérez.
Sí, me lo decía la última vez que estuve con el Papa Juan Pablo II cuando yo era arzobispo castrense. Me dijo, no olvide que son los vigilantes de la paz. Yo era entonces, en aquel momento, pues estaba sorprendido. A los pocos días murió y me dejó en el corazón pues el sentido de lo que es la fraternidad y la paz.
Por su parte, el nuevo arzobispo electo castrense, Monseñor Juan Antonio Aznárez, ha afirmado que este nombramiento ha sido para él una sorpresa total.
Entonces, como obispo auxiliar, pues por supuesto que ya tenía asimilado que en algún momento me podían destinar a otra diócesis, a prestar otro servicio a la Iglesia. Pero, si os he de decir la verdad, nunca se me había pasado por la cabeza que no pudiese ser una diócesis territorial, que son la inmensa mayoría, sino, como es este el caso, una diócesis personal. ¿Personal qué significa? Que no está ligada a un territorio concreto, sino que comprende toda España y también los lugares en los que hay misiones de los ejércitos o de los cuerpos de seguridad del Estado.
Asimismo, el arzobispo castrense ha comentado que cuando supo la noticia hace 9 días y le llamó el nuncio del Papa en España, no dudó en decir que sí, porque siempre se ha fiado de Dios. Además, ha enviado un saludo a todos los fieles del arzobispado castrense y ha confesado que ya lleva tiempo rezando por ellos, porque tiene la costumbre todas las mañanas, cuando se levanta, de rezar por todos aquellos fieles a los que ha servido en el pasado, a los que sirve en el presente y a los que pueda servir en el futuro. Su toma de posesión como arzobispo castrense será el 9 de enero en la Catedral Castrense de Madrid.
Por otro lado, tras conocerse la noticia de su nombramiento como obispo auxiliar de Toledo, don Francisco César García Magán ha manifestado su profunda gratitud y total comunión efectiva y afectiva con su santidad, el Papa Francisco. Asimismo, ha agradecido al arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, su confianza en él y ha renovado su comunión con el prelado y total disponibilidad para seguir colaborando en esta porción de pueblo de Dios que es la Iglesia de Toledo.
Por su parte, Monseñor José Luis Retana, en su saludo a los diocesanos de Salamanca y Ciudad Rodrigo, ha pedido que recen por él, para que sepa ser para ellos un pastor bueno según el corazón de Cristo.
Y seguimos hablando de España. El gobierno de España ha recibido 2.500 solicitudes de asilo de inmigrantes marroquíes que entraron en la ciudad los días 17 y 18 de mayo en las avalanchas fronterizas por el Tarajal. Se ha permitido la salida ya de Ceuta a 2.000 marroquíes por estos trámites.
Se ha advertido que desde la fecha en la que se produjeron las entradas masivas por la frontera se han atendido más de hasta 2.500 solicitudes de asilo por parte de inmigrantes marroquíes. De las 2.000 solicitudes se han producido ya la salida de Ceuta de 1.968 marroquíes en dirección a la península desde el 7 de junio, ya que la admisión a trámite de estas solicitudes de asilo lleva aparejado el derecho a poder moverse libremente por el territorio nacional hasta que se resuelva dicha solicitud.
Y por otro lado, les contamos que los Estados miembros de la Unión Europea han adoptado nuevas sanciones hacia Bielorrusia que permitirán tomar represalias contra individuos, entidades y agencias implicados en los flujos migratorios dirigidos por el régimen de Alexander Lukashenko.
Tras la tensión registrada en la frontera polaca, donde Minsk empuja a migrantes de Oriente Próximo a suelo europeo, la Unión responderá con nuevas sanciones a lo que considera un ataque híbrido por el trato que sufren los migrantes. Esto permitirá ampliar la lista negra europea, que ya incluye a 166 dirigentes y a 15 entidades responsables de la represión interna.
El alto representante de la Unión para la Política Exterior, Josep Borrell, ha asegurado que la decisión refleja la determinación del bloque de hacer frente a la instrumentalización de los migrantes con fines políticos.
Asimismo, Josep Borrell ha afirmado que es inaceptable la opresión del régimen contra su propia población y ha asegurado que los 27 responderán acordemente a sus actos.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
La oficina de prensa de la Santa Sede ha anunciado que el Papa Francisco se reunirá el 27 de febrero en Florencia con los obispos y los alcaldes de las ciudades que se encuentran en el Mediterráneo. Además, encontrará a las familias de prófugos y migrantes.
6 años después de su visita a Florencia para la 5ª Convención Nacional de la Conferencia Episcopal Italiana, el Papa Francisco volverá a la capital toscana para participar en este encuentro organizado por la Conferencia Episcopal Italiana. El presidente de la misma, el cardenal Bassetti, presidente, que ha expresado en un comunicado su profunda gratitud al pontífice por este gesto de atención hacia la iniciativa que implica las comunidades eclesiales y civiles del Mediterráneo. Al igual que en Bari, el Papa explica que el cardenal no solo bendice la iniciativa, sino que pone su sello asegurando su participación en la jornada final.
Cambiamos de tema. La Conferencia Episcopal de Portugal ha anunciado la creación de una comisión nacional para investigar las denuncias y los casos de abusos a menores. El presidente de la misma y obispo de Setúbal, Monseñor José Ornelas, ha explicado que el organismo tendrá independencia real para realizar la labor.
A su vez, el presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa ha anticipado que serán los propios obispos mismos quienes deban crear criterios para el desempeño de su función. La decisión ha sido adoptada en el marco de la última asamblea plenaria, celebrada recientemente en Fátima. En Portugal ya están en funcionamiento desde el año pasado comisiones diocesanas en 21 diócesis, para recopilar posibles quejas y ayudar y orientar a cualquier persona en el tema de los abusos a menores y su prevención. La comisión creada ahora tiene como objetivo guiar a las víctimas a nivel civil y canónico, realizar un estudio histórico y establecer un punto de escucha permanente a nivel nacional.
Y nos vamos ahora a hablar del Gran Magisterio de la Orden de Malta, que ha comunicado que el Gran Maestre 79 de esta orden, Fray Matthew Festing, ha partido a la Casa del Padre a los 71 años. El pasado 4 de noviembre, Fray Matthew Festing participó en una profesión solemne de votos en Malta, en la Concatedral de San Juan de la Valette. Después de la ceremonia se sintió mal y fue hospitalizado porque se detectó que su estado era grave. Falleció el viernes.
Fray Matthew Festing nació en 1949 en North Butterland, en Inglaterra. Era descendiente de Sir Adrian Fostercure, caballero de Malta, mártir de 1539. Entre otras cosas, sirvió a los granaderos y fue coronel del ejército. Recibido de la reina Isabel II el título de oficial de la Orden del Imperio Británico. Ingresó en la soberana Orden de Malta en 1977. Fue el primero en ostentar el título de Gran Prior de Inglaterra después de 450 años.
Príncipe electo y 79º Gran Maestre de la Orden de Malta en 2008, Fray Matthew Festing permaneció en el cargo hasta su renuncia en enero de 2017. Durante los años que pasó al frente de la Orden de Malta, visitó todos los continentes para conocer en detalle el trabajo de la Orden, además de fortalecer los lazos diplomáticos con los países.
También promovió y acompañó las peregrinaciones a los santuarios marianos, especialmente a Lourdes, donde se ocupó personalmente de los peregrinos con discapacidad. El actual lugarteniente del Gran Maestre, Fray Marco Lugazo, ha pedido oraciones por el alma de Fray Matthew Festing. Descanse en paz.
Noticias de la Iglesia en España.
Los obispos españoles han comenzado su asamblea plenaria en Madrid. En su discurso inaugural, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, ha comenzado con el recuerdo especial para la diócesis de Tenerife, especialmente los afectados por la erupción del volcán de La Palma. El purpurado ha transmitido la solidaridad de la Iglesia española, así como su oración para estos momentos.
Una de las cuestiones que ha subrayado el presidente de la Conferencia Episcopal Española es la de la sinodalidad, en el contexto de los difíciles tiempos que vivimos. En particular, el cardenal Omella se ha referido a la crisis provocada por la pandemia, que ha sumido en la pobreza a muchas personas. En este marco ha resaltado la situación de los jóvenes que sufren desempleo y que no pueden mirar al futuro con esperanza.
Con este sentido, el purpurado ha indicado que las respuestas a los retos que plantea la sociedad en la que vivimos debemos encontrarlas todos juntos, escuchándonos unos a otros a la luz del Espíritu Santo, que es quien conduce a la Iglesia.
Todo este esfuerzo y trabajo eclesial del camino sinodal tendrá sin duda efectos positivos de renovación y comunión, no solo para la Iglesia, sino también para todo nuestro país. Sí, los católicos que estamos presentes en todos los ámbitos de la sociedad, en la medida que entremos en la dinámica sinodal que nos propone el Papa, ayudaremos a la cohesión, a la humanización y al bien común de España.
Además, el cardenal Omella ha señalado que desde la Conferencia Episcopal Española han articulado la respuesta al desafío de la evangelización a partir de 4 líneas de acción preferenciales que consideran necesarias para poner hoy a la Iglesia en España en dinámica de salida misionera. Estos son el anuncio explícito del Evangelio, el acompañamiento, la formación y el testimonio cristiano.
Por otro lado, el presidente de la Conferencia Episcopal Española ha hecho alusión a la visita ad limina de los obispos españoles que la Casa Pontificia ha programado para la segunda quincena de diciembre y las primeras semanas de enero.
Posteriormente ha intervenido el nuncio apostólico de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza, quien ha transmitido el saludo del Papa Francisco. Entre otras cosas, el prelado ha reconocido la labor que está realizando la Iglesia española desde las oficinas diocesanas para la protección de menores.
Noto con placer el logro de esta cohesión unánime, práctica, arbitrada desde la Secretaría General de la Conferencia, en la que se integran los religiosos a través de sus padres provinciales. Es la forma de operar en un tema tan sensible y delicado, con seguridad, con garantía de efectividad y con unanimidad de dirección y criterio, uniendo los esfuerzos de todos. Es también la manera de ofrecer a la sociedad el testimonio contundente de que nos afecta el dolor de las víctimas allí donde se dieren.
Por otro lado, el nuncio apostólico ha destacado la necesidad de una nueva mirada de la Iglesia sobre la familia y la importancia de cuidar la pastoral familiar.
Tal como ha informado la Conferencia Episcopal, uno de los temas que abordarán los obispos en esta reunión será la puesta en marcha del itinerario del Sínodo de los Obispos, que se celebra con el tema «Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión». Para ello, contarán con las intervenciones del subsecretario del Sínodo de los Obispos, el Agustino Español, Monseñor Luis Marín de San Martín, y del obispo responsable del equipo sinodal, Monseñor Vicente Jiménez.
Además, la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida presentará para su estudio el borrador del documento Orientaciones para la Pastoral de las Personas Mayores en el Contexto Actual. También informará sobre dos de los eventos programados con motivo del año Familia Amoris Laetitia.
Por un lado, la Semana del Matrimonio, que promueve la Conferencia Episcopal Española del 14 al 20 de febrero. Y por otra parte, el Encuentro Mundial de las Familias, que tendrá lugar en Roma del 22 al 26 de junio, con el que se cerrará este año dedicado especialmente a la familia.
Y en esta ocasión, el Encuentro de los Obispos Españoles concluirá en Santiago de Compostela, donde peregrinarán el viernes con motivo del año jubilar compostelano. El presidente de la Conferencia Episcopal Española ha comentado que en esta peregrinación le presentarán al apóstol Santiago los proyectos, gozos y sufrimientos de la Iglesia.
Sabemos que tenemos una gran tarea delante de nosotros: sembrar la buena noticia del Evangelio a los hombres y mujeres de nuestro mundo. Es una tarea hermosa y apasionante, aunque sabemos que nos sobrepasa. Eso mismo le sucedió, según dice la tradición, al gran apóstol Santiago, pero la Virgen María, según esa misma tradición, le animó a seguir adelante hasta dar testimonio de lo que había visto, oído y tocado del Verbo de la vida.
Por ello, el cardenal Omella ha asegurado que los obispos españoles pedirán al apóstol Santiago que interceda por la Iglesia e invocarán la protección de la Virgen María.
Nos vamos a Galicia. La diócesis de Orense ha clausurado este fin de semana el sínodo diocesano, cuya apertura se celebró en septiembre de 2019. La celebración de la clausura de esta asamblea sinodal tuvo lugar el sábado en la catedral de la ciudad.
La Santa Misa estuvo presidida por el nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza. Junto a él, concelebraron, entre otros, el obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos, así como los obispos de Galicia y del norte de Portugal y otras diócesis españolas vinculadas a Orense.
En su intervención, Monseñor Lemos recordó la idea del Papa Francisco de que los auténticos sueños no son nuestros, sino de Dios para nosotros. En este sentido, añadió que para la Iglesia en Orense, uno de esos sueños comenzó en el año 2016 con el sínodo diocesano.
Por su parte, el nuncio apostólico en España transmitió el mensaje del Santo Padre en el que ha exhortado a reconocer este tiempo de gracia que están viviendo como iglesia particular y los anima a seguir caminando con valentía. Igualmente, Monseñor Auza invitó a recordar y agradecer el pasado, pero también a mirar al futuro con un presente lleno de vida y esperanza.
Información internacional.
Austria aplicará desde hoy un confinamiento para las personas que no se hayan vacunado contra el coronavirus, resultado de una tasa de vacunación que el propio canciller Alexander Schallenberg ha reconocido como extremadamente baja.
La medida, que permanecerá en vigor al menos hasta el 24 de noviembre, obliga a estas personas, el 35% de la población, es decir, unos 2 millones de austriacos, a permanecer en sus casas, salvo para actividades esenciales como trabajar, ir al médico o realizar compras de productos básicos.
Estarán exentos los menores de 12 años, las mujeres embarazadas y quienes puedan demostrar que han pasado la COVID-19 en los últimos 6 meses.
Quienes incumplan la medida se enfrentan a multas de hasta 500 euros, que ascenderían a casi 4.000 euros en el caso de que se detecte alguna empresa incumplidora. Las autoridades han advertido de que impondrán controles para comprobar que efectivamente solo salen de casa las personas que realmente están autorizadas.
Seguimos hablándoles de la pandemia de la COVID-19, ya que Alemania notifica que la tasa de incidencia acumulada durante los últimos 7 días ha superado por primera vez desde el inicio de la pandemia la barrera de los 300 casos por cada 100.000 habitantes, en medio de un repunte durante las últimas semanas.
La canciller alemana en funciones, Angela Merkel, ha advertido en un mensaje a la población que se vacune contra el coronavirus y ha alertado de que se avecinan semanas muy difíciles para el país.
Está previsto que los ministros de los Estados Federados se reúnan esta semana para abordar la posibilidad de imponer nuevas medidas de cara a combatir el avance del virus si la situación epidemiológica no mejora.
El pacto contempla la posibilidad de que los no vacunados no puedan usar, por ejemplo, autobuses o trenes sin presentar un resultado negativo de una prueba, tal y como ha informado la agencia alemana de noticias DPA. Así, un test negativo ya no será suficiente para tener acceso a espacios interiores como museos, bares o gimnasios.
Nos vamos a Cuba para informarles de que hoy la sociedad cubana está llamada a salir a la calle en una nueva jornada de movilizaciones opositoras, 4 meses después de las mayores protestas de los últimos años contra el régimen.
La oposición cubana ha denunciado un aumento de la represión por parte del gobierno, que a su vez ha cuestionado la supuesta instrumentalización política de las marchas y el papel en la sombra que tendría Estados Unidos.
Las reivindicaciones que aspiran a exponer en las calles figuran las reclamaciones en pro de la liberación de presos políticos, el arranque de un diálogo que permita resolver la crisis política, económica y social, y las críticas contra la violencia atribuida al gobierno en las protestas del mes de julio.
Pese al no del gobierno cubano a manifestarse, los opositores han mantenido la movilización y solicitan a todos los ciudadanos que no solo se unan con marchas por las calles, sino también con gestos simbólicos como las caceroladas.
Nos trasladamos ahora al Reino Unido, donde cuatro hombres han sido detenidos sospechosos de un ataque terrorista a través de la explosión de un vehículo junto a un hospital en Liverpool que ha provocado la muerte de una persona y ha dejado herida a otra.
El incidente ha ocurrido en el hospital de mujeres de la citada ciudad, cuando un taxi se acercaba a aparcar, explotó. La policía ha confirmado que la mayoría de los arrestados son varones de entre 21 y 29 años que fueron detenidos en virtud de la ley antiterrorista en el área de Kensington, en esa localidad inglesa. El primer ministro Boris Johnson ha transmitido a través de su cuenta de Twitter sus condolencias a los familiares de la víctima mortal y el agradecimiento a los servicios de emergencia por su rápida respuesta y profesionalidad y a la policía por su investigación en curso.
Información nacional.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha pedido a la Comisión Europea que movilice ayudas para los agricultores afectados por el volcán de La Palma.
Luis Planas informará a sus homólogos de los efectos que la erupción volcánica en La Palma está teniendo en la agricultura y la necesidad de prever apoyos para sus agricultores. Se trata sobre todo de plantaciones de plátano, viñedos, aguacates, cítricos y explotaciones ganaderas que han perdido sus alojamientos, instalaciones y superficies de pasto.
España también trasladará a la Comisión Europea la preocupación por el incremento de los costes de producción en materias primas, energía o transporte, lo que supone una amenaza para las explotaciones agrarias y para la industria agroalimentaria española.
En la reunión, la Comisión repasará la situación de los mercados de los principales sectores agrarios y los efectos que la erupción volcánica en la isla de La Palma está teniendo en la agricultura y la necesidad de prever apoyo para sus agricultores, entre otros asuntos. En cuanto a la pesca, las prioridades de España en las negociaciones con el Reino Unido se centran en la defensa de las cuotas de pesca de las principales especies de interés, como la merluza del norte, los gallos y rapes.
Seguimos en La Palma. La línea de la costa en la playa de los Guirres, Tazacorte, ha avanzado desde la zona original unos 30 metros hasta unirse con el delta lábico, debido a la lava que todavía sigue cayendo sobre ella.
Así lo ha explicado Raúl Pérez, del Instituto Geológico Minero de España, quien detalla que el mar ha hecho su acción cerrando parte de la entrada de dicha playa y creando una efímera piscina central de agua caliente que interacciona con el frente de la colada, dejando partes más enfriadas de la nueva colada y formando una nueva línea de costa. La sismicidad se mantiene, aunque con menor número de seísmos.
Más noticias. El gobierno ha anunciado la creación y la financiación de un seguro de impago a través de una nueva ayuda concedida por el Estado a los jóvenes para garantizar el pago de los alquileres durante un año, ofreciendo garantía tanto para inquilinos como para propietarios.
Así lo ha avanzado la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que ha explicado que la cuota de este seguro de impago nunca podrá suponer más del 5% de la renta anual. Esta última ayuda tendrá una cuantía mensual de 250 euros y va destinada a los jóvenes entre 18 y 35 años con ingresos anuales inferiores a 23.725 euros a partir de enero del próximo año.
Tal como ha explicado, este bono será complementado por las ayudas establecidas en el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, que ofrecerá ayudas moduladas en función de las circunstancias de los jóvenes o del ámbito en el que vivan.
De igual modo, Raquel Sánchez ha señalado que a través del Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible se establece que el 30% de las viviendas promovidas, es decir, unas 30.000 viviendas, sean destinadas a jóvenes de entre 18 y 35 años.
Por otro lado, el precio de la electricidad en el mercado mayorista ha subido hoy cerca de un 5% hasta los 180,57 euros el megavatio hora. Rompe con dos días consecutivos de descenso, en el que será el lunes más caro en lo que va de mes.
Con esta subida, la luz será un 8% más cara que el lunes pasado y casi quintuplica el valor que marcó el pool durante el tercer lunes de noviembre del año anterior, cuando costaba 42,48 euros.
Y les contamos que las autoridades cubanas restituyeron ayer las acreditaciones de prensa solo a dos de los periodistas de la agencia EFE en La Habana, a los que se les había retirado el sábado, algo que el medio de comunicación español calificó de insuficiente, mientras prosiguen las reacciones de condena a las que se sumó el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
El Centro de Prensa Internacional de Cuba comunicó la nueva decisión a una redactora y un cámara de la delegación de EFE en la isla, apenas unas horas después de que se le retirase la acreditación de prensa sin previo aviso a todos los trabajadores de esta delegación.
Y terminamos esta sección contándoles que la histórica exdirigente de la banda terrorista ETA, Soledad Ipaguirre, Anboto, ha confesado en un juicio celebrado en la Audiencia Nacional haber ordenado el atentado cometido en el año 96 en los juzgados de construcción de Amurrio, en Álava, y ha aceptado ser condenada a 15 años de prisión.
La fiscal ha explicado en la vista que, a pesar de la confesión de la acusada, no ha podido rebajar su petición de pena, ya que en sus conclusiones provisionales ya solicitaba la mínima prevista en el Código Penal para el delito de estragos terroristas reconocido por Anboto. El de este lunes ha sido el noveno juicio a Anboto en la Audiencia Nacional Española desde que fue entregada en 2019 por Francia tras cumplir en ese país las penas que se le impusieron por causas relacionadas con ETA para responder por 12 procedimientos abiertos contra ella en España.
Información deportiva.
Comenzamos hablando de la selección española de fútbol, que ayer se clasificó de forma directa para el Mundial de Qatar 2022. Vencía a Suecia por la mínima en Sevilla. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, un gol de Morata en el minuto 86 de partido dio la victoria ayer al combinado nacional y con ella la clasificación como primero de grupo para la cita mundialista del próximo año. A los pupilos de Luis Enrique les valía también el empate, que se deshizo en las postrimerías del encuentro. Los suecos, que tuvieron varias oportunidades para ponerse por delante en el marcador, serán quienes disputen la repesca para Qatar 2022. Ayer también se clasificaron Serbia y Croacia, al que acompañan Francia, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos y Alemania. Por otro lado, el piloto británico Lewis Hamilton ganó ayer el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 que se corrió en el circuito de Interlagos. Es la sexta victoria de la temporada para el vigente campeón del mundo, que a falta de tres carreras para finalizar el campeonato se coloca a 14 puntos del actual líder, el neerlandés Max Verstappen. Ambos les acompañó en el podio el finlandés Valtteri Bottas. Por lo que respecta a los españoles, el madrileño Carlos Sainz fue sexto y el asturiano Fernando Alonso noveno. Y ya por último, el púgil español Kiko Martínez se ha proclamado este pasado fin de semana campeón del mundo del peso pluma tras derrotar en el sexto asalto al inglés Galahad. A sus 35 años, el ilicitano se convierte, tras Javier Castillejo, en el segundo boxeador de nuestro país que se abrocha el cinturón de campeón en dos categorías diferentes. El último fue Joana Pastrana, que en categoría femenina lo consiguió en el año 2018. Kiko Martínez ya fue campeón del mundo del peso supergallo. Pues así, desde el cuadrilátero nos despedimos en este inicio de semana. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan. Buenas tardes.
Noticias autonómicas.
Nos vamos a la Comunidad Foral de Navarra, donde la restauración de una ermita en Olite ha sacado a la luz una importante muestra de pintura mural del siglo XIV. Nos lo cuenta desde Pamplona Miguel Ángel Irigaray. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Desde Pamplona, efectivamente, se trata de la ermita de Santa Brígida, de titularidad municipal, propiedad, por lo tanto, del Ayuntamiento, cuyas obras de reforma se han llevado a cabo por parte del Servicio de Patrimonio Histórico, y cuya conclusión se ha escenificado con un acto simbólico de entrega de llaves en el que participó la consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola, y la alcaldesa de Olite, Maite Garballo. El trabajo realizado por Patrimonio Histórico ha dejado al descubierto unas pinturas murales góticas que se pueden fechar hacia mediados del siglo XIV, realizadas en dos momentos diferentes y por dos artistas de muy distinta cualificación. Destacan las pinturas murales de la cabecera y crucero por la calidad de las mismas, aunque hay que lamentar que su estado de conservación es muy frágil. Durante la jornada en la ermita, el Ayuntamiento de Olite planteó su compromiso por realizar una propuesta que permita el acceso público a su interior. Al tratarse de una ubicación apartada del núcleo urbano, las visitas deberán realizarse de forma guiada o concertada. Cambiamos de tema porque un proyecto de innovación presentado por profesionales del Servicio Navarro de Salud, Osasun Bidea, ha sido premiado en un Congreso Nacional de Enfermería. El trabajo trata sobre la validación de un dispositivo para evitar riesgos en terapia intravenosa, ideado por dos de las integrantes del equipo. El trabajo lleva por título Validación clínica de un prototipo de dispositivo clínico y ha sido presentado, como decimos, por un equipo multidisciplinar integrado por profesionales del Servicio Navarro de Salud, Osasun Bidea y de Osakidecha, con el resultado de premio a la mejor comunicación oral del 14º Congreso de la Asociación Nacional de Enfermería Coordinadora de Recursos Materiales celebrado en Santiago de Compostela. El trabajo aborda los procesos de validación de los dispositivos clínicos, es decir, los pasos para la comprobación de que esos materiales se adaptan a la práctica clínica y cumplen los protocolos y estándares indicados en la normativa. Se parte para ello de la experiencia propia en la validación de un dispositivo denominado SecHolk, ideado por dos de las integrantes del equipo, Marta Ferraz y Amaya Rodríguez. Un instrumento que favorece la fijación de las alargaderas usadas en la terapia intravenosa múltiple, permitiendo un registro de etiquetado mediante QR del fármaco administrado y evitando tensiones y tirones sobre el punto de acceso vascular al movilizar al paciente, con su consiguiente riesgo de lesión o salida de la vía. El trabajo premiado está vinculado a un proyecto de investigación becado por el Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra en su convocatoria de 2020.
Y vamos con de premio a premio, porque el Departamento de Derechos Sociales del Gobierno Navarro ha sido premiado por reservar un 9,4% de sus contratos a centros especiales de empleo y de empresas de inserción social. ¿No es así, Miguel Ángel?
Sí, así es. Dicho departamento adjudicó en 2020 de forma reservada a centros especiales de empleo y empresas de inserción social contratos por valor de casi 284.700 euros, lo cual supone un 9,4% del importe total adjudicado. Estas cifras le han hecho merecedor de un galardón como entidad socialmente responsable por el cumplimiento de reserva de contratos establecido en la Ley Foral de Contratos Públicos, que combina a reservar un 6% de los contratos públicos para centros especiales de empleo y empresas de inserción social. La consejera Carmen Maeztu recogió el premio en el transcurso de la celebración del Día de la Economía Social, una jornada que sirve de reconocimiento a la labor de todas las familias que componen la economía social en Navarra. Maeztu indicó que Navarra es hoy la región europea de referencia en esta materia por implantación, por resultados, por innovación y por las políticas públicas de apoyo a la economía social. Y lo ha hecho, según dijo, en un tiempo récord, puesto que ha pasado solo una década desde la entrada en vigor de la Ley de Economía Social, que supuso, según dijo, sin duda, un antes y un después en el reconocimiento y aumento de la visibilidad de la economía social. A día de hoy, este sector cuenta con más de 1.250 empresas, emplea en torno a 20.000 personas, lo que representa aproximadamente el 8,5% de los puestos de trabajo del sector privado y factura más de 2.400 millones de euros, casi nada. Nada más, es todo desde Pamplona. Saludos, muy buenas tardes.
Gracias, Miguel Ángel, buenas tardes y hasta la próxima semana. Vamos ahora con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde, de nuevo, repetimos una jornada con cielos poco nubosos o despejados en gran parte del país. No obstante, tendrán posibilidad de nevadas en Pirineos y algunas precipitaciones en el norte peninsular. En Baleares y parte del área mediterránea seguirán con tiempo adverso, con alertas de la AEMET por lluvias, oleaje y vientos fuertes. Y las temperaturas seguirán sin experimentar grandes cambios. Y mañana martes seguiremos con un día muy parecido a los anteriores, con cielos poco nubosos o despejados en gran parte de la península y precipitaciones en Baleares, Cataluña y en puntos del norte. Seguirán las alertas emitidas por AEMET en Baleares y Gerona por mala mar y lluvias, que pueden ser fuertes. En cuanto a las temperaturas, tendrán un descenso en gran parte de nuestra geografía.
Es todo por ahora. Les hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Mónica Martínez y a los micrófonos Javier Alba, Natalia Otero y Rocío García. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.